Comerciantes de Tianguisli se manifestaron este viernes en sala de ayuntamiento para solicitar la autorización de ocupar Plaza Las Fuentes para comercializar sus productos.
Te estoy pidiendo te estoy pidiendo una fecha para que la gente tome sus, después de una pandemia, ¿sí? Que se fortalezcan, que se rebustezcan, ¿sí? De contacto. No te estoy, yo tengo mi espacio en la plaza y te digo que lo estamos levantando, ¿sí? Yo lo, te estoy dando una razón, no te estoy pidiendo todo el año, no, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de esta fecha.
Sí, yo lo sé.
Y te había pedido en el año lo que está ahí en el amparo. Y yo no le voy a quedar mal a mi gente. Si tú acostumbras, bueno, si tú acostumbras quedarle mal a tu gente, porque nos queda mucho que deber como pueblo, ¿eh?
Está bien, mira, Gina.
Mucho.
Está bien.
Estudiantes de Zapotlán el Grande de la Escuela Secundaria Técnica número 100 han logrado el bronce y la plata en una medalla de talla internacional, en una competencia de talla internacional.
Bueno, los resultados para Arti Aarón: obtuvo una medalla de plata en el grado 7, me parece, del concurso, y Alexis obtuvo una medalla de bronce en el grado 8 del concurso. En distintas categorías, cada uno una medalla de corte mundial, de corte internacional.
Habrá tianguis navideño en lo que es la explanada del estacionamiento del tianguis Benito Juárez.
Como tradicionalmente se lleva a cabo en el mes de diciembre aquí en el estacionamiento del tianguis municipal, el evento del tianguis navideño, el cual se conforma por 120 comerciantes locales que ofrecen productos diversos, pues para la con el fin de la época navideña, ¿no? Tenemos juguetes, tenemos ropa, zapatos, diversos artículos, muchos regalos. Y bueno, este año se va a llevar a cabo del sábado 17 al día domingo 25 de diciembre.
La delegación de Uxmal del municipio de Sayula tendrá Feria de la Tostada este 17 y 18 de diciembre.
Ya esta es una edición más de la Feria de la Tostada en Uxmal, que es agencia del municipio de Sayula, nuestra delegación. Ahí comentarles que en esta edición de la Feria de la Tostada 2022 estamos invitando a que nos acompañen los días 17 y 18, donde vamos a tener la expoventa de las tostadas, los concursos típicos entre los tostaderos de Uxmal que participan por la mejor tostada en el tema, pues, de gastronomía.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, que son Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí usted puede encontrarnos y, por supuesto, también puede escribirnos en nuestro WhatsApp en el 341-413-3345. Este teléfono está disponible de momento vía WhatsApp para que usted nos haga llegar sus comentarios. Con mucho gusto serán bien recibidos. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González y les saludamos desde el Centro Universitario del Sur. Son las 9:06. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar esta mañana con información local, y es que fíjese que comerciantes de Tianguistli se manifestaron este martes en sala de ayuntamiento de Zapotlán el Grande para pedir al gobierno municipal autorización de ocupar Plaza Las Fuentes para la comercialización de sus productos. Desde alrededor de las 3 de la tarde, integrantes de este grupo de emprendedores se hicieron presentes en la sesión extraordinaria de ayuntamiento que se realizaba en este recinto, con lonas que decían: en Zapotlán el Grande no se respeta la ley y existe discriminación. Solicitaron ser atendidos por el presidente y regidores para llegar al diálogo y autorización de uso de este espacio para a mediados del mes de diciembre. Fue hasta alrededor de las 5:20 de la tarde cuando los comerciantes fueron atendidos al término de la sesión de ayuntamiento. Ahí expusieron que en una supuesta plática con el alcalde Alejandro Barragán Sánchez, presidente del municipio, él les garantizó que les daría autorización para instalarse alrededor de 4 ocasiones durante el año. Sin embargo, no han tenido respuesta. Por este motivo, promovieron un amparo en contra del gobierno municipal.
Te estoy pidiendo un año, te estoy pidiendo una fecha para que la gente tome sus, después de una pandemia, ¿sí? Que se fortalezcan, que se rebustezcan, ¿sí? De contacto. No te estoy, yo tengo mi espacio en la plaza y te digo que lo estamos levantando, ¿sí? Yo te estoy dando una razón, no te estoy pidiendo todo el año, no, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de esta fecha.
Sí, yo lo sé.
Y te había pedido en el año lo que está ahí en el amparo. Y yo no le voy a quedar mal a mi gente. Si tú acostumbras, bueno, si tú acostumbras quedarle mal a tu gente, porque nos queda mucho que deber como pueblo, ¿eh?
Está bien, mira, Gina.
Mucho.
Está bien.
Por su parte, el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, dijo que lo que buscan es dar una mejor vista y movilidad al centro histórico, y el dar permisos a Tianguistli implica dar permisos a todos los que desean ocupar este espacio, por eso esta negativa del permiso, además de dejar de considerar el centro histórico como un tianguis cada fin de semana y dar orden.
¿Han ido recientemente los fines de semana al centro histórico?
Sí.
¿Han visto cómo se aprovecha ese espacio público?
Pues
con niños, con
en
bicicletas,
las bancas,
la gente caminando,
en un
jardín, la gente sale de misa, la gente tiene un espacio público del que también tiene derecho, del que no se habla en esta mesa. Uh-huh. Entonces, abrir la puerta a un colectivo implica abrir la puerta a todos, los diferentes y los no diferentes, incluso los que ni siquiera son de aquí. Solo con los de aquí podríamos llenar todos los fines de semana. Y yo no sé si lo sepan o lo hayan notado, pero tenemos por supuesto también comercio establecido, que aunque puede decirte Anguisle, nosotros no somos competencia del establecido, pero que ha reconocido el enorme esfuerzo que ha significado para nosotros el no dar permisos para Plaza Azul. ¿Por qué? Pues porque hay un ambiente diferente. Hay un ambiente diferente. Se promueve también el comercio en otros comerciantes. Entonces, ha sido muy complicado. Yo, aunque no me consideren amigo, yo sí considero a ellos mis amigos. Y tengo, ya lo sé, y tengo otros amigos que también quieren ponerse y que también ha sido muy difícil para mí decirles que no. O sea, y establecer ese tema, habría que escribir un reglamento, definitivamente. Habría que escribir un reglamento que hoy no existe, pero que también hay que partir del disfrute de la ciudad, de la libertad que tenemos todos de aprovechar las plazas públicas desde el punto de vista del esparcimiento.
Y aún así, los comerciantes siguieron exponiendo su inconformidad y señalaron que no se consideró a los ciudadanos al tomar la decisión de no autorizar permisos a los comerciantes, motivo que les afecta en sus ventas. Así lo expresó Alejandra de la Torre, integrante de este grupo de emprendedores.
Ustedes tomaron su decisión, nunca le preguntaron a la población. yo, mis familias, amigos, dicen, oye, ya no hay nada en el centro. O sea, Tianguisli, aparte de traer eventos culturales, también puedes venir al centro y tenías ese espacio de comprar artículos o productos de los emprendedores del sur, y aparte podías ver un evento. Ahorita venimos al centro y yo no veo tanto flujo de gente como había antes. Entonces, si hace falta, o sea, igual se puede hacer un plan de cada 8 días, pero si hace falta para la ciudadanía, yo te lo digo como ciudadana y como emprendedora, si hace falta ese tipo de eventos, al que en muchas administraciones anteriores ya estábamos acostumbrados. O sea, nunca lo vimos como algo que fuera a dañar la ciudad, sino todo lo contrario.
Y luego de más de 2 horas de estira y afloje y de comentarios en los que no se concretó ninguna negociación, se puso sobre la mesa dar permiso a Tianguisli para que se instalen en el Jardín del Rico, pero no fue una decisión concreta. Lo cierto es que a partir de la que aquí, desde aquí parte la necesidad de crear un reglamento del centro histórico en el que se establezcan quiénes y bajo qué condiciones podrán hacer uso de este espacio con fines comerciales. Pues ahí es información. Ahí lo suscitado aquí en el día de ayer aquí en Zapotlán el Grande, durante y después al término de la sesión extraordinaria de ayuntamiento. Fíjese, eran las 8 y todavía no llegaban a ninguna conclusión. No había negociación, no había ningún acuerdo entre ambas partes. Y no lo hubo hasta que pues se defina qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que pues podrán existir opiniones divididas respecto a que se les dé permiso o no se les dé permiso, respecto a que el centro histórico todos los fines de semana parece un tianguis, respecto a que no existe orden para que se instalen comerciantes en esta zona. Habrá opiniones de todo tipo y pues estaremos al pendiente de lo que suceda en este tema.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy la entrada de humedad originada por la corriente de chorro subtropical en interacción con un vórtice de núcleo frío sobre el suroeste de los Estados Unidos ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad para la caída de lluvia en gelante o aguanieve durante esta mañana en sierras de ambos estados de Baja California. En sierras de ambos estados y también en Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, en el sur de Veracruz, en Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera generará ambiente fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa Norte y la Mesa Central, así como ambiente frío con probabilidades de heladas al amanecer en zonas serranas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 18 grados centígrados. La mínima fue de los 13, mientras que la máxima podría llegar a los 27. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 16 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 18 horas con 14 minutos. Este día estará soleado. Para que usted lo tenga en su consideración, acá para esta zona, el ingreso norte y el ingreso sur, esta mañana se registró un poco de neblina, para que también lo tenga a su consideración y tome sus precauciones. Recuerde, si va a transitar mientras se registra neblina, pues lo recomendable es que prenda las luces de su vehículo y también conduzca a baja velocidad, todo esto para evitar accidentes, ya que al existir neblina de repente perdemos la visibilidad y esto pudiera provocar algún accidente automovilístico. Y también pues tomemos muy en cuenta a los peatones que transitan por esta ciudad para que acatemos estas recomendaciones que pues podrían servirnos de mucha utilidad durante este día y las veces que se encontrara con neblina aquí en el municipio. Vamos con esto a una pausa, nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, seguimos con más luego de este corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Y es que fíjese que nos da mucho gusto dar a conocer este tipo de noticias a todos ustedes. Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 100 de aquí de Zapotlán el Grande han logrado la plata y el bronce en una competencia de talla internacional. Nuestro compañero Guillermo Tobar nos tiene los detalles.
Dos hermanos zapotlenses obtienen medalla de plata y bronce durante la Olimpiada Junior de Matemáticas en Singapur, llevada a cabo del 3 al 6 de diciembre, donde compitieron contra otros 32 países. Los hermanos Alexis Akim Ramírez Villa y Aarón Ramírez Villa, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 100 de Ciudad Guzmán, estuvieron en preparación por un año, quienes obtuvieron medallas en competencias estatales y nacionales, explica Alejandro Esparza Godínez, maestro del taller de Olimpiada de Matemáticas del plantel.
Ellos se preparan, participan en una olimpiada, en las distintas convocatorias por olimpiadas que hay, y conforme ellos van obteniendo resultados, van avanzando. El año anterior pues empezamos con algunas medallas, logramos que los chicos obtuvieran medallas de oro, plata y bronce en todas las competencias, que fuera un equipo constante, que fuera un equipo competitivo a nivel local, competitivo a nivel estatal, y que de estos chicos pues hubiera varios ya contendiendo por un lugar en las olimpiadas nacionales. Y en este caso pues ya se logró que algunos de ellos participen o sean invitados a las olimpiadas internacionales. Esta competencia inició el 3 de diciembre de este año 2022 y finalizó el día 5 de diciembre. Finaliza el evento el día 6, pero la competencia ya tuvo resultados el día de ayer. Bueno, los resultados para Arti y Aarón: obtuvo una medalla de plata en el grado 7, me parece, del concurso, y Alexis obtuvo una medalla de bronce en el grado 8 del concurso. En distintas categorías, cada uno una medalla de corte mundial, de corte internacional.
Por otro lado, Raúl Martínez López, director del plantel, menciona que esto representa un gran logro para estos hermanos, además de ser un ejemplo no solo para el municipio, sino para todo el país.
Pues se representaron a Jalisco y de ser posible en una mañanera, ojalá, y el presidente, porque no es cualquier cosa. Son dos niños, dos jóvenes de esta escuela que fueron a representar a nivel internacional, primero nuestra escuela, nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país, que es México, y lo pusieron en un buen lugar a nivel internacional, porque participan 32 estados, perdón, estados no, 32 países, ¿verdad? 32 países a nivel mundial. Entonces no es cualquier cosa, y es lo mejor de cada país, y ganar nosotros la escuela con estos dos jóvenes que son hermanos, plata y bronce.
Alejandro Esparza comenta que estas medallas es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, ya que no es fácil llegar a instancias internacionales.
Pues hemos estado en contacto con los papás, están muy contentos, lógicamente ellos tuvieron la oportunidad de acompañar a sus hijos al viaje a Singapur, Entonces, ellos vivieron de primera mano esa experiencia, y qué mejor que lo compartan en familia, que es un esfuerzo que también a los padres de familia les ha costado un mundo, no nada más económicamente, sino de desveladas, de esfuerzo, de ir y venir, de estar constantemente trabajando, de gestionando todas las actividades que tienen que hacer. Y entonces, pues es una competencia prácticamente como un deporte, es algo de alto rendimiento, son personas que se dedican de lleno a trabajar en esto, y pues el apoyo de sus papás es fundamental.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí es información que da gusto compartir con todos ustedes. No cualquier estudiante, no cualquier chico, pues logra estos tipos de reconocimientos en estas competencias de talla internacional. Muy merecido estos lugares, y desde aquí nuestra felicitación para estos chicos que han puesto en alto primero el nombre de su institución educativa, el nombre de Zapotlán, el nombre de Jalisco y por supuesto el nombre de México, ya que esto fue en una competencia a nivel internacional. Nuestro reconocimiento para ellos, y ojalá que así como ellos sean muchos más chicos los que se motiven en participar, en prepararse para lograr estos excelentes resultados. Y nosotros seguimos con más, y es que el Tianguis Benito Juárez de Zapotlán el Grande tendrá un tianguis navideño en el estacionamiento de este espacio comercial, que reunirá en esta ocasión a alrededor de 120 comerciantes del 15 al 25 de diciembre. Esto lo refiere Edgar Alejandro Gómez Peña, coordinador del Tianguis Municipal Benito Juárez.
Como tradicionalmente se lleva a cabo en el mes de diciembre aquí en el estacionamiento del Tianguis Municipal, el evento del Tianguis Navideño, el cual se conforma por 120 comerciantes locales que ofrecen productos diversos, pues para la con el fin de la época navideña, ¿no? Tenemos juguetes, tenemos ropa, zapatos, diversos artículos, muchos regalos. Y bueno, este año se va a llevar a cabo del sábado 17 al día domingo 25 de diciembre.
Y el coordinador del Tianguis refiere que esta es una oportunidad para los comerciantes del municipio, ya que alrededor del 90% son de Zapotlán y el resto de municipios vecinos, con lo que pretenden sumar a la reactivación económica que se vio afectada por la pandemia del COVID-19.
La gran mayoría son locales, digamos que un 90%, y el otro 10% nos acompañan de aquí cerca, de Sayula, Tuxpan y Zapotiltica.
Muy bien. ¿Qué es lo que pretenden con este tianguis navideño?
Bueno, continuamos con el tema de la reactivación económica. Hace 2 años pues no tuvimos esta oportunidad de trabajar el tianguis navideño, y bueno, el año anterior ya lo hicimos con un poco de restricciones, pero ya este año vamos con todo para que nos pueda visitar toda la gente del auditorio que nos escucha y los alrededores.
Y además de la instalación de los comerciantes, en la explanada del estacionamiento también se tendrán juegos mecánicos y eventos artísticos y culturales en los que puedan involucrarse chicos y grandes.
Tendremos la inauguración el día lunes 19 de diciembre, a las 7 de la noche. Van a estar algunas autoridades municipales, hacemos el corte de listón y bueno, haremos un recorrido en todos los pasillos para conocer qué es lo que ofrecen los comerciantes. Este año tendremos juegos mecánicos también para que todos los niños nos visiten, y pues sea una atracción diferente también para ellos, ¿no? Asimismo, por ahí tenemos programado algunos eventos como una pastorela, villancicos, y bueno, diferentes actividades que daremos a conocer también en un programa a nivel municipal.
Y respecto al estacionamiento que cotidianamente es utilizado por usuarios del tianguis, el coordinador detalló que el estacionamiento cercano al Estadio Olímpico estará disponible y buscarán otros espacios para que los ciudadanos no tengan inconvenientes para estacionarse. El tianguis navideño tendrá un horario de 10 de la mañana a 12 de la noche y ofertarán juguetes, ropa, calzado, entre otros productos. Vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Por supuesto, tenemos más que contarle al regreso. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por seguirnos sintonizando. Y es que el municipio de Sayula tendrá una feria de la tostada. Esta será en la delegación de Uxmal, que tradicionalmente se le conoce como un municipio o una delegación, mejor dicho, tostadera, con estas tostadas enormes que ahí se realizan. ¿Quiere saber cuándo y qué actividades tendrán? Pues escuchemos esta nota de Guillermo Tobar.
El gobierno municipal de Sayula llevará a cabo la Feria de la Tostada en la delegación de Uxmal este 17 y 18 de diciembre. El presidente municipal de Sayula, Daniel Carrión Calvario, menciona que durante la edición de este año habrá tostadas de lomo, adobada, panela, de pata, además de un concurso por la mejor tostada del evento.
Ya esta es una edición más de la Feria de la Tostada en Uxmal, que es agencia del municipio de Sayula, nuestra delegación. Ahí comentarles que en esta edición de la Feria de la Tostada 2022 estamos invitando a que nos acompañen los días 17 y 18, donde vamos a tener la expoventa de las tostadas, los concursos típicos entre los tostaderos de Uxmal que participan por la mejor tostada en el tema, pues, de gastronomía, pero además también se adicionan eventos culturales y deportivos, como en este caso la primera carrera que se realizará en la delegación de Uxmal, una carrera de 5 kilómetros conmemorativa de la Feria de la Tostada. Están invitados para que nos acompañen a esta carrera el domingo 18 a partir de las 8 a.m. en el Jardín Principal de Uxmal, y que desde el día 17 a mediodía nos puedan acompañar a degustar una tostada de lomo, de adobada, de panela, de patita, de todos los tipos, de todos los estilos habrá en esta Feria de la Tostada.
En este sentido, Daniel Carrión comenta que tendrán 20 tostaderos locales en esta feria. Además, llevarán a cabo una carrera de 5 kilómetros el 18 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, donde podrá participar toda la ciudadanía.
Todos los tostaderos son de Uxmal. Vamos a tener aproximadamente alrededor de 20 participantes, que son los locales, donde expondrán desde la tostada raspada hasta la tostada ya preparada. Por eso va a ser una oportunidad muy buena para que deleiten su paladar. Para la inscripción de la carrera se pueden comunicar directamente a la página de gobierno municipal de Sayula para que se les dé toda la información. Vamos a publicar un flyer con números de teléfono, con la ruta, para que también lo conozcan. Ya hemos recibido muchos mensajes, pero con gusto se los vamos a compartir a través de redes para que se puedan inscribir, que puedan tener su playera y que puedan tener también su medalla el día de la participación. Es una carrera general, es una carrera en la cual no hay categorías. Pueden participar desde los más pequeños de casa hasta el adulto que también nos está viendo en este momento.
El alcalde enfatiza en que puedan tener más de 5.000 visitantes, esto con base a la última edición cuando registraron esta cantidad.
Mira, de acuerdo a la última feria que organizamos, la última Feria de la Tostada, tuvimos alrededor de 5.000 visitantes entre locales y regionales. Yo espero que tengamos este número superado, que podamos tener más de las 5.000 personas visitándonos, porque es fin de semana y además ya es una temporada vacacional donde las personas puedan acudir ahí a Uxmal.
Esta Feria de la Tostada será en el Jardín Principal de Uxmal a partir de las 12 de la tarde. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, pues váyase preparando porque también el municipio de Sayula tendrá esta Feria de la Tostada en su municipio, ahí en la delegación de Uxmal. Recuerde que la particularidad de estas tostadas es que son muy enormes y basta con comerse una o a veces ni una para sentirse ya satisfecho. Si usted tiene la intención, pues ahí esta invitación, este programa para que acuda. Seguimos con más información, y es que hasta la fecha 17 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año, lo cual ha generado las denominadas zonas de silencio en el periodismo regional. La periodista Marcela Turati habla sobre cómo el panorama de la violencia ha generado estas zonas en los municipios controlados por el crimen organizado, donde los periodistas guardan silencio ante estas situaciones, ya sea por miedo o por amenazas.
Cada región tiene su zona de silencio, ¿no? De pronto aquí en la sierra, cuando queremos hacer cosas de desaparecidos o que se sabe que pasó algo o se llevaron a mucha gente, es súper difícil. O ustedes que tienen el problema que hay en muchos otros estados, pero aquí es muy marcado del reclutamiento forzado, de que se llevan a la gente a la fuerza a trabajar, y seguramente hay campos de trabajo, ¿no?, forzado. Entonces, esos lugares son generalmente zonas de silencio donde ya mataron al defensor de derechos humanos, al ambientalista, seguramente al cura lo tienen silenciado, y seguramente a los periodistas, si no es que los mataron, están desplazados o están silenciados, ¿no? Por eso es bien importante, o sea, porque si dejamos que silencien a uno, se hace costumbre que luego al otro y al otro, o sea, hay que salir como con una, reaccionar ante cada uno de que el silencio, como decía Miroslava Breach, ¿no? O sea, el silencio es complicidad y de que no nos podemos callar, ¿no?
Y por tal motivo, Marcela explica que una de las mejores maneras de publicar temas de corrupción o del crimen organizado es generar redes o vínculos entre los medios de comunicación e incluir a organizaciones de derechos humanos.
Ahorita, así como que lo de hoy es, creemos redes, publiquemos entre muchos la información. Híjole, el ego. Yo he tenido que publicar cosas sin mi nombre y en una duramos 2 años. Y me duele, pero pues es, gracias a eso estamos aquí, ¿no? Hacer mucha estrategia de dónde se publica, si se publica con medios de otros países, si se publica en muchos medios a la vez. A veces invitar a otra gente, o sea, por eso trabajamos mucho en colectivo. Ella no lo dijo, pero trabajamos en el sitio web de A Dónde Van los Desaparecidos. Y aquí hay varios miembros. Aquí está Nalí, está Adrián, ¿no? Y ahí, o sea, como que mucho es pensar en estratégicamente cómo hacemos que los temas no se silencien, y cómo hacemos para que tengan repercusión.
Además, Marcela enfatiza en la importancia de solidarizarse entre colegas, ya que esto es una forma de visibilizar las agresiones a los periodistas y evitar que el silencio siga en crecimiento en el periodismo regional.
Lo que vimos mucho, ¿no?, en estos años haciendo esos talleres, luego ya después yo que me salí de Periodistas de a Pie, empecé a hacer, pues por mi cuenta, me organizo con otros periodistas y colectivos, siempre creando redes, o sea, como que mi tema siempre es hay que trabajar en colectivo porque hay que cuidarnos entre todos. Porque si le pasa a alguien a alguien de Tamaulipas, todos tenemos que salir. porque la mancha de silencio se extiende. O sea, si tú no sales o si tú no defiendes a un periodista, aunque esté, no sé, en Sonora, en lo más lejos, y dices, ¿y a mí qué? Ese silencio avanza, avanza.
Bueno, pues ahí lo que comenta la periodista Marcela Turati sobre pues el silencio y el miedo que incumbe a que aqueja a periodistas regionales que de alguna manera pues se les considera zonas de silencio porque están siendo controlados estos espacios por el crimen organizado. Bueno, pues ahí está información. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Tenemos más al regreso. Quédese con nosotros. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Le recuerdo nuestro teléfono para que nos escriba vía WhatsApp. De momento no tenemos línea telefónica. El 341-413-3345. En redes sociales, por supuesto, también nos puede encontrar como Radio UDG Ciudad Guzmán. Nos dará mucho gusto dar lectura a sus comentarios y mensajes que nos hagan llegar a través de estos medios. Seguimos con más. Y es que se aproximan las fiestas decembrinas y con ello el gobierno municipal de Zapotiltic prepara una serie de actividades alusivas a estas fechas representativas. A partir del día de hoy, miércoles, realizarán el encendido oficial del árbol de Navidad en el centro histórico y días después, el 19 de diciembre, será el tradicional recorrido navideño por las principales calles de la ciudad. Esto lo refirió Francisco Sedano Vizcaíno, presidente de Zapotiltic.
Este miércoles, pasado mañana, tendremos el encendido oficial aquí en el centro con los adornos referentes a la Navidad, ¿verdad? Me gustaría que todas las personas nos puedan acompañar o puedan verlo por la transmisión en vivo que se hará por las redes sociales aquí de la página del ayuntamiento. Y bueno, el día, si Dios nos presta vida, el día 19 de diciembre de este, el próximo, de este lunes en 15, si Dios quiere, pues se hará lo que es el desfile navideño, donde participarán algunos patrocinadores, participará el sistema DIF, participará el ayuntamiento de Zapotiltic y participará también un sector de comerciantes aquí que participan en la expo navideña en el centro durante esos días.
Y además de este recorrido navideño, las actividades contemplan una expo con más de 20 comerciantes en el centro histórico para que los ciudadanos puedan realizar sus compras en un espacio estratégico, además de fomentar el comercio local.
Un desfile muy emotivo, donde terminando justamente el mismo desfile aquí en la zona centro, será entrega de regalos a todos los niños que vengan aquí ese día, aquí al centro de Zapotiltic. Mis compañeros regidores, mis compañeros del sistema DIF y un servidor, junto con el ayuntamiento, entregaremos los juguetes a todos los niños. E igual se mandará una dotación para todas las delegaciones y agencias municipales.
Y el primer edil refirió que también entregarán un juguete navideño a los menores de edad de la cabecera municipal y las delegaciones que serán entregados de acuerdo a las fechas en las que se tengan programadas su tradicional posada.
Mira, de hecho los delegados y agentes municipales se están poniendo en contacto con el sistema DIF municipal y tengo entendido que les van a entregar la dotación de cada una de las delegaciones a partir de este viernes. Van a empezar entregándola. ¿Por qué? Porque hay algunas delegaciones y agencias que tienen programada ya su posada para este fin de semana, ¿verdad? Entonces los juguetes que donará el ayuntamiento y el sistema DIF se entregarán a los delegados y agentes, insisto, a partir de este viernes, si Dios quiere.
Bueno, pues ahí es información respecto a estas actividades que tendrá el municipio de Zapotiltic referentes a este, a estos días decembrinos, estas fiestas decembrinas a las cuales pues prácticamente hay muchos ciudadanos que ya están buscando realizar sus compras. Hay otros más que desde este último momento andan realizando también sus compras, pero bueno, lo importante aquí es pasarla en familia. Y vamos a iniciar, bueno, vamos a seguir con la información. Antes de despedirnos, queremos compartirle un texto de este libro, el cual tiene pues muchas historias de Zapotlán en grande, dice La breve memoria recobrada. Esto de Fernando González Castolo, historiador e investigador aquí de Zapotlán el Grande. Y vamos a leer esta que dice así: 12 de diciembre, fecha histórica en Zapotlán. Diciembre es un mes de mucha significación para nuestro país, porque dos acontecimientos de carácter religioso-cultural se celebran dentro de nuestro calendario. La leyenda aparicionista de la Virgen del Tepeyac, llamada de Guadalupe, con sus tradicionales rosarios, y el nacimiento de Jesús, que conlleva además las posadas y pastorelas, estas últimas nacidas en Zapotlán en el siglo XVI. Obviamente, las relativas a la Navidad tienen una relevancia universal, pero en nuestro medio geográfico inmediato, aunque la guadalupana se lleva las palmas por nuestras muestras de fe y la devoción que despierta entre el vecindario que le organiza su serenata y sus respectivas mañanitas el 12 de diciembre. Otros acontecimientos nos hacen revelar que la fecha en sí resulta mucho más significativa para los zapotlenses. El 12 de diciembre de 1906 nace el notable científico don Edmundo Taboada Ramírez, personaje que revolucionó los procesos del maíz, esencial en la dieta mexicana, con cuya investigación se hizo acreedor al Premio Nacional de Ciencias en el año de 1970. El 12 de diciembre de 1908, el presidente Porfirio Díaz, con motivo de dejar oficialmente inaugurado el ramal ferroviario Guadalajara-Manzanillo, llega a la estación de los ferrocarriles de Zapotlán, acompañado de su comitiva e importantes hombres de negocios, hacendados, industriales, comerciantes, del clero y políticos, quienes son recibidos con vivas y aplausos que estremecieron el edificio de la estación. El 12 de diciembre, pero del año de 1914, Ciudad Guzmán, por decreto del entonces gobernador general Manuel M. Diéguez, se convierte en capital provisional de Jalisco, a fin de garantizar la subsistencia de la institución gubernamental, dado que Guadalajara se encontraba asediada por la tropa villista. Ciudad Guzmán ostentó este alto honor hasta el mes de febrero de 1915. Finalmente, el 12 de diciembre de 1938, la imagen de la Virgen del Tepeyac, que se encuentra en el retablo principal del Santuario de Guadalupe, se corona solemnemente con la autorización del entonces arzobispo de Guadalajara, don José Garibi Rivera, enviando a su representante, el canónigo Alejandro Navarro, para cumplir con tal cometido. El pueblo católico de Zapotlán se aglomeró en torno al inmueble católico para ser testigos y copartícipes de tan extraordinario suceso eclesiástico. El 12 de diciembre de cualquier año, sin duda alguna, es importante para todos los que convivimos en este ancestral valle, porque en esta fecha algo trascendente le dio sentido a nuestro existir, y por ello es motivo de celebración. Pues ahí este texto que se nos comparte en el libro La breve memoria recobrada, de Fernando González Castolo, que pues a propósito de estas fechas que ya nos avecindamos, hacemos lectura para todos ustedes. Por cierto, un saludo para todo el equipo, para Martita, para Luis, para el arquitecto Castolo, que muy seguramente nos están escuchando. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, por supuesto, agradeciéndole a usted estar en sintonía del 94.3 de FM. Para nosotros será un gusto que el día de mañana también nos sintonice a un punto de las 9 horas, o mejor dicho, no pierda de escuchar Radio Universidad de Guadalajara, porque hay una programación diversa a la cual usted puede acceder, únicamente tiene que estarnos sintonizando. Y por supuesto, mañana en punto de las 9 horas esté al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara, porque tenemos mucho más que compartirle a través de estos micrófonos. A usted que nos escucha, ya sea en su lugar de trabajo, en la oficina, en su casa, conduciendo, donde quiera que nos esté escuchando. Por cierto, aquí en la cafetería del Centro Universitario del Sur nos estaban sintonizando durante estos días. Y nos están sintonizando, un saludo para todos ellos. Sabemos que ya están próximos a salir de vacaciones. Ya quieren salir de vacaciones de aquí en el Centro Universitario del Sur. Entonces deseamos a todos ustedes que tengan un excelente miércoles y nos escuchamos el día de mañana. La subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.